Tenemos invitado, Chema.
Sí, está con nosotros Miguel Ángel Moreno. Buenas tardes, Miguel Ángel.
Hola, Miguel Ángel, te abrimos el micro que te escucharemos bien. ¿Qué tal, Miguel Ángel?
Hola, buenas tardes.
Miguel Ángel, que ya ha estado con nosotros en alguna otra ocasión, ¿no, Chema?
Sí, ha hablado, ha estado con nosotros hablándonos de Praemortis, que es una trilogía, pero nos habló del primero, de Praemortis. ¿El primero o el segundo? Yo creo que fue el segundo. Bueno, en cualquier caso, de Praemortis, que es una trilogía que está ahí, y luego de La zarza de las tres espinas.
Eso es.
Y bueno, pues hoy viene a hablarnos de, fíjese usted qué título, La costilla de Caín.
La costilla de Caín, ah, mira. Esbózanos un poco de qué va, así muy por encima, que luego profundizamos.
Bueno, muy por encima. Es una novela de aventuras, acción y misterio en el Madrid de 1915.
Hace 100 años, justo.
Hace 100 años.
Ah, mira, todo interesante.
No se puede dar más por menos.
Bueno, bueno. Bueno, lo que hacemos nosotros ahora, enseguida vamos con nuestro invitado de hoy, es repasar la lista de los libros más vendidos en la Comunidad de Madrid en los últimos 7 días, son los datos que nos facilita FNAC, y los libros que más hemos comprado a los madrileños son, en ficción, Los muertos vivientes 20, Guerra sin cuartel 1, de Charlie Adlar y Robert Kirkman, editado por Planeta, en De Bolsillo, 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez, la edición de De Bolsillo, en Poesía Teatro, Libros proféticos 2, de William Blake, la edición de Atalanta, y en Infantil Juvenil sigue ahí El Principito, de Antoine de Saint-Exupéry, la edición de Salamandra. Vamos con nuestras recomendaciones literarias.
Y ahora nos vamos con nuestras recomendaciones literarias.
A ver, Chema.
Bueno, pues vamos por, a por los jóvenes de la casa, aproximadamente 10, 11 años, por ahí en adelante, La risa de Lina.
La risa de Lina.
La risa de Lina. Fíjate qué título más bonito. Su autora es Katja Henkel, que nació en Alemania y vive en Hamburgo y Lisboa. Bueno, pues no sé si el sábado este estará en Lisboa. Hamburgo y Lisboa. Y antes de dedicarse a la escritura, trabajó...
Yo tengo una casa en Lisboa y la alquilo este fin de semana.
Sí, sí. Haces el agosto en el mes de mayo.
Pero debe estar carente de habitaciones y de camas Lisboa este fin de semana.
Seguramente. Pero bueno, como decíamos, trabajó como presentadora y redactora de programas de radio y también ha sido traductora de diferentes libros y ha publicado además varias novelas para adultos. Bueno, pues ¿qué nos cuenta? La protagonista, que es Lina, es nueva en clase y necesita ayuda. No consigue hacer amigos y cada día le cuesta más sonreír. Para remediarlo, Gustav VII, un entrañable ángel gruñón, y su recién nombrada compañera, Agathy, se dirigen rápidamente hacia la Tierra con la difícil misión de enseñar de nuevo a reír a Lina. Para ello contarán con la ayuda de Frit, que también es nuevo en el colegio, y juntos emprenderán un fascinante viaje en el tiempo. Y si te parece, podemos iniciar la lectura de esta novela, de La risa de Lina, que nos dice así. Sentada sobre el contenedor de la basura, Lina miraba a las musarañas. El sol bañaba su corto pelo castaño, los pájaros trinaban y las flores perfumaban el jardín. Pero Lina estaba de mal humor. Otro martes de esos, pensó. Los martes eran aburridos. Y eso no quiere decir que los demás días no lo fueran, pero es que los martes le resultaban especialmente pesados. Pues de un tiempo a esta parte, ese día Yuta la arrastraba al Museo de Etnología. Llevaba unas cuantas semanas haciéndolo. Lina, que no era tonta, sabía perfectamente por qué lo hacía. Yuta se pasaba todo el rato en la tienda del museo lanzando encendidas miradas al chico de la caja. Entonces, claro, ella va allí sujetando la vela, como se suele decir. Mira, muy divertido para ti, pero es que los martes me estás matando. Bueno, pues La risa de Lina llega a nosotros gracias a la traducción que de ella hace María Esperanza Romero, editado por Siruela.
Muy bien.
La risa de Lina.
Vamos con otras recomendaciones.
Rincón Literario. Páginas web.
A ver, pues tecleamos www.britesa, como suena, con B, britesa.com. Pues esta es una web infantil para peques y grandes con la que seguro todos van a disfrutar. Dispone de un variado y amplio contenido infantil con el que aprender y disfrutar. Y dentro de la oferta marcamos algunos cuentos, adivinanzas, juegos, pasatiempos, canciones, acertijos, fábulas de poemas, onomatopeyas. Te dice lo que es la onomatopeya, te pone el dibujito, te pone el ruido, y la verdad es que es muy simpático para los peques. Como decimos, britesa.com.
¿Vamos con él, Chema?
Vamos con él, con nuestro invitado, como hemos dicho, Miguel Ángel Moreno, escritor y actor teatral. Se licenció en Filología Hispánica en la Universidad Complutense de Madrid y publicó su primera novela a los 27 años. Autor de Peones Ciegos en 2007, La vidriera Carmesí en 2009, Praemortis 2011, La zarza de las tres espinas también en 2011, y luego pues ha metido Praemortis 2 en 2012 y Praemortis 3 uh-huh. en 2013. Y hoy, como decimos, nos viene a su última publicación, a hablar de ella, que es su séptima novela, ¿no?
Así es.
Las costillas de Caín. Y además, pues ha ejercido como profesor de literatura creativa en seminarios de diferentes países del continente americano. Y además de todo eso, fíjate, le ha dado tiempo, pues para escribir esas siete novelas.
La costilla de Caín.
La costilla de Caín. Bueno, ¿cómo...? No desvelemos algunas cosas que no haya que desvelar de la novela, que es que algunas veces, sabe usted, don David, que yo me embalo y... ¿Cómo has metido en una costelera una serie de personajes tan heterogéneos? Un cura, un actor, bueno, que un buscavidas, porque no es un actor muy afortunado, un inglés que no es inglés, una investigadora. ¿Qué es todo ese grupo de investigación que hay ahí en esta novela?
Bueno, pues en efecto hay un grupo de personajes y que son muy heterogéneos. Por un lado tenemos a Waldinger, que es el investigador, el cazador, el biólogo. Está Sibyl, la investigadora privada. Dantas, el sacerdote. Y yo creo que todos ellos tienen una influencia del mundo de los juegos de rol.
Según lo estabas diciendo, a mí me sonaba el típico grupo de personajes sí. que se juntan, uno de cada clase, ¿no?
Y
que
de cada padre y cada madre.
Bueno, todos cogían de un sitio, pero juntos hacen un grupo bastante bastante cohesionado.
Así es que esta novela tiene mucha influencia del mundo, del mundillo del rol, ¿no? Nace a partir del universo de Lovecraft y a partir de ahí, pues, de las partidas de rol. Y de hecho, muchos de los personajes nacen de ahí, de personajes, uh-huh. de jugadores que llevaron a estos personajes en las partidas. Y bueno, yo obviamente los he modelado para que se ajusten a la novela, pero sí, nacen de personajes de rol, lo admito.
Oye, cuéntanos, ¿de qué va en sí la novela? Nos has dicho ya antes, Madrid, hace prácticamente un siglo, 1915, ¿y qué pasa ahí?
Bueno, pues hasta donde puedo hablar, uh-huh. Lo que sucede es que en este Madrid de 1915 hay un asesinato, muere un embajador francés que se llama Enrique Mantey y muere en unas extrañísimas circunstancias. Tiene en su costado lo que parece la mordedura de un tiburón.
¿En Madrid?
En Madrid.
No, pero no solo en Madrid y en su cama, en una habitación, o sea, no en Alicante.
Sí, bueno,
en Madrid. En eso una casa.
Eso es. Está en su casa, muere en su casa, con lo que parece ese tipo de mordedura. Entonces, llaman a alguien, la policía y los médicos están totalmente desconcertados, y llaman a alguien, digamos, especializado en casos extraños, que es el profesor Waldinger, que es biólogo, erudito y cazador. Y que se ocupa de sucesos...
Extraños. Sí, extraños, pero que resuelve.
Eso es, sí.
Porque él dice, corrígeme, recuerdo un poco así, que no todo en la ciencia es demostrable o es puro, que donde no llega la ciencia, pues hay otros métodos de llegar, ¿no?
Eso es lo que defiende Waldinger, ¿no? Uh-huh. Que digamos que sus colegas, hay un punto en el que no siguen investigando o se niegan a aceptarlo y él va más allá, él se atreve a ir a lo sobrenatural. Por eso esta novela, aparte de ser de aventuras y de misterio, tiene un toque de fantasía y de mitología. Y hasta ahí creo que se puede leer.
Oye, ¿cómo era el Madrid de 1915? Se parece, hombre, en algo se parecerá al Madrid de hoy, ¿no?
Bueno, pues en buena parte
no
sí.
No sé si estaba hecha la Gran Vía ya...
Estaba haciéndose la Gran Vía, claro. Digamos que hay muchas cosas, yo para esta novela sí es verdad que consulté muchos mapas y que los comparaba con los mapas actuales, los iba comparando para ver si existían algunas calles, y es verdad que algunas han cambiado de nombre, pero hay muchas que existen todavía, uh-huh. hay muchos monumentos, sobre todo en el Madrid, en el céntrico, claro. en la zona céntrica, uh-huh. que siguen ahí, y es cierto que los personajes recorren calles que no son sobradamente conocidas, desde el Paseo del Prado hasta la Plaza Mayor, en fin, se podría hacer incluso una ruta a través de la novela.
Sí, perfectamente. Además, hablábamos fuera de antena, porque yo he leído que está muy bien documentada, quiero Ajá. decir, efectivamente están los personajes con su vestimenta, su vestuario es de entonces, las calles, como bien dice, es de entonces. Me recordaba el Hotel París, donde, bueno, pues se hospedan y demás, que el Hotel París ya no existe, ha existido hasta hace unos años, pegadito a Puerta del Sol, pero te has documentado de qué forma, sobre todo para el tema de vestuarios. Antes ya nos ha dicho lo de los mapas, pero el tema vestuarios, ¿no? También.
Eso es. Sobre todo, donde más he acudido ha sido a la hemeroteca. He visitado muchos periódicos. Yo cada vez que transcurría un día en la novela, yo leía los diarios de ese día concreto.
Fíjate.
Y hay veces que coincide incluso el tiempo que hace. Uh-huh. Y también, pues, muchas revistas científicas y muchas revistas de moda. Para vestir a los personajes he consultado revistas exclusivas de moda y he sacado...
De la época.
Claro, de la época. Y además, no solamente de la época, sino justamente del mes en el que está ambientada, si es enero, pues de la colección enero, la colección primavera.
Sí, porque hay una descripción de los personajes, ¿no?, de todo ello, que dices, vamos a ver, se ha tirado al barro de una manera que se ha tenido que documentar fijo, porque los detalles que está dando son detalles, bueno, pues que entran dentro perfectamente de la realidad, el ambiente y el entorno que está definiendo.
Me ha gustado eso que habéis dicho los dos, que se identifica perfectamente Madrid y zonas de Madrid. Yo te voy a pedir una cosa, que esto es un poco atraco a mano armada, pero ¿qué parte de Madrid, qué calles, qué confluencia, qué imagen te viene a ti a la cabeza que ahora mismo del Madrid de 2014 se parezca más al Madrid de 1915? ¿Cuál es lo que tú crees que menos ha cambiado? ¿O el lugar donde, si paseamos por allí, casi vamos a sentir lo mismo que sienten tus personajes en la novela?
Bueno, a mí ahora mismo lo que me viene a la mente son las callejuelas del centro de Madrid. Uh-huh. Creo que eso ha cambiado poco y es verdad que los personajes en la novela callejean mucho, ¿no? Por uh-huh. esos callejones oscuros, porque claro, se introducen dentro de hecho está en la portada de la novela.
A media luz, con lámparas de gas, supongo, porque no habría ni electricidad. O sea, había electricidad ya.
Sí, había electricidad, pero es verdad que bueno, pues esas farolas antiguas, ¿no?, que salían de la pared y me gustaban mucho esos callejones y creo que Madrid conserva mucho de ese tipo de calles antiguas.
Claro. ¿Te parece que nos lea un poquito?
Me encantaría.
Porque me encantaría
que nos leyera.
Hemos estado viendo, pues, para que nos lea un poquito, que se hagan nuestros oyentes una idea de lo que pueden encontrar, que bueno, pues ya nos cuenta Miguel Ángel.
Bueno, pues voy a leer un trozo del prólogo. Es breve, pero creo que puede definir lo que el lector se va a encontrar en la novela. Solo me queda transmitir al futuro lector la advertencia que recibí del profesor Everlong. Lo que se narra a continuación ha de abordarse con mente abierta. Un lector preparado encontrará que se le ofrece un desafío a las leyes dispuestas por la naturaleza y hasta la perturbación de la aparente estabilidad con la que el mundo parece regirse. Aceptar estos hechos tal vez no sea recomendable para las conciencias más sensibles, pero aquellos que consigan asimilar las verdades ocultas que nuestra realidad guarda en secreto comprobarán, sin duda, que están más cerca de conocerse a sí mismos.
Vaya. Oye, a mí me gustaría preguntarte, no sé si me podrás responder, porque tiene pinta de que es una clave de la solución del libro, por la costilla de Caín. La costilla no era de Caín, no era el de las lentejas, o sea, costillas, lentejas, me está entrando hombre. Pero bueno, continúe usted, por favor.
Caín es el que mató a Abel, ¿no?
Con la quijada de un asno, decían. De la quijada, ¿sí? Pero no de una costilla.
Bueno, os voy a dar una pista. Puedo decir poco, pero igual por ahí van los tiros. Bueno, se suele decir en la tradición que la costilla de Adán es Eva.
Sí. Uh-huh.
Pues la costilla de Caín es una mujer, ¿no? Lo que pasa es que Caín es una persona que en la Biblia pues es malvada, ¿no?
¿Sí?
Pues entonces lo que salga de Caín, digamos que no puede ser bueno. Y ahí está, ahí lo dejamos.
Bueno, mira, ya nos ha dado otra pista,
Respecto de la novela, ¿dónde está publicada?
Bueno, esta novela la he autopublicado en Amazon.
Autopublicado en Amazon.
Eso es. Está en ebook y en papel, pero a través de Amazon. Y la he publicado yo.
¿Y eso cómo funciona? Porque no conocía yo.
Claro, por eso digo, es interesante este punto. De la novela hemos hablado, no vamos a destripar más.
Sí.
Pero hay algunos autores, algunas autoras, que se autopublican en Amazon.
¿Y cómo es autopublicarse en Amazon? ¿Qué quiere decir que...?
Bueno, es una corriente que está surgiendo ahora. Ya sabes que el mundo editorial está un poco complicado, sobre todo en España, ¿no? Y algunos autores lo que hacemos es publicar nuestras novelas en Amazon. Amazon te da la posibilidad de que tú subas tu escrito. Uh-huh. Obviamente tiene que estar maquetado y también tienes que buscarte una portada, alguien que te la haga. Uh-huh. Pero lo puedes subir. Y la ventaja de todo esto es que, aparte de que puede estar disponible en venta para el público en prácticamente todo el mundo en unas 24 horas, pues tú puedes elegir elegir el precio de tu ebook. De hecho, uh-huh. esta novela está pues a 1,90. El ebook es
tú te puedes bajar en soporte digital, digamos.
¿Y la publicación en papel la haces tú por tu cuenta y luego cómo?
No, no, la publicación en papel
Amazon
también.
Directamente,
claro, Amazon también te permite, mediante,
sobre pedido,
mediante Create Space, te permite publicarla en papel. Sí, sí. Uh-huh. Tú también. Hombre, ahí ya los precios sí que tienen que subir un poco más, bueno, porque ellos tienen que hacer gastos.
Sí, pero tienes esta novela que son.
Oye, pues está muy bien, ¿no?
300 páginas.
370 y pico páginas está por 10 euros. También está baratito.
Tú coges y dices, ah, vale, yo lo quiero en físico, en papel. Sí. Bueno, pues yo lo solicito. Me pone el precio, que son 10 euros, y me lo mandan en 24-48 horas, te mandan el
ejemplar. Miguel Ángel, 30 segundos para que me digas en qué estás ahora.
Pues ahora mismo estoy escribiendo también novela, estoy escribiendo guión para una serie que espero que podamos empezar a rodar en agosto, y estoy trabajando en teatro en una compañía que se llama Calambur Teatro. Hacemos teatro de improvisación, espectáculos para empresas y teatro infantil.
Y se ve, y encima tiene tiempo para venirse a la radio aquí a hablar con nosotros.
Fíjese usted.
Oye, Miguel Ángel, dime.
No, sí, porque iba a dar la página.
Ah, sí, rápido, pero rápido.
Y entonces en la página palabrainventada.blogspot.com.es. Palabrainventada.blogspot.com.es. Y es su blog donde vais a poder leer de la trilogía Praemortis, de la Agostía Adán, algunos capítulos con banda sonora.
Ah, mira qué chulo. Eso es un aspecto interesante que seguro que nos va a hacer sumergirnos más en las aventuras que nos cuenta Miguel Ángel Moreno, como en esta, La Costilla de Caín. Miguel Ángel, muchísimas gracias.
A vosotros, un placer.
Chema, hasta mañana.